toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, estamos a mitad de camino, a mitad de semana, sí señor, tempranito y de mañana, y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, 11 municipios. Comenzamos en la zona de Batabanó, pegadito a Surgidero. Saludo a Surgidero, y de paso un briquito a esta isla de Pino, saludando a la audiencia de por acá, por allá por Isla de Pino. En Bejucar también buenos días, los oyentes de Guine, que es el Valle del Mayabeque, de Jaruco con aquellas escaleras, sí señor. Madruga, ahí en muchísima audiencia, van temprano, madrugando. Elena del Sur, buenos días, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas, San Nicolás y Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Lucy.
La verdad es que, de acuerdo al recorrido, yo ando perdida. No sé en qué fuimos, si tomaste un helicóptero montaste en el globo de Matías Pérez.
Sí, me monté en el globo de Matías Pérez, en la moto que nos sigue prestando Billuli, moto MZ con un sidecar. Y entonces, para ti, en tu caso específico, pero suelto y carretera.
Sí, yo iba en el sidecar porque no conozco casi ninguno de los lugares. Espero conocerlo algún día.
Bueno, ¿por qué no?
Le estamos dando inicio 7:02 a nuestra tercera hora de tempranito hoy de mañana y a mitad de camino. Todavía hay buen tiempo para compartir en esta jornada. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos afirma que mantendrá sus programas pro democracia para Cuba. Dos encuestas reflejan un elevado apoyo de los estadounidenses al restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. Human Rights Watch denuncia retrasos en los tribunales de Ecuador a las apelaciones de manifestantes retenidos en prisiones. Y el gobierno griego explica al Parlamento el nuevo paquete de medidas de austeridad para recibir un rescate económico.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que en el nuevo capítulo con Cuba, Estados Unidos hablará en favor de libertades y valores universales que rigen en el mundo, mientras el Departamento de Estado resaltó que se mantendrán los programas pro democracia hacia la isla. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Obama se refirió a las nuevas relaciones con Cuba en un discurso que pronunció en Kansas City ante una organización de veteranos de guerra. Ahora, con nuestra embajada abierta en La Habana, por primera vez en 50 años, reafirmamos que hablaremos por la libertad y los valores universales alrededor del mundo, dijo el presidente. Por otra parte, consultado si continuarán los programas pro democracia en Cuba, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió:
those programs. We believe they're important, and we believe that the restoration of diplomatic relations, the engagement that our diplomats will now be able to have inside Cuba, will help us.
Nuestro plan es continuar esos programas. Estimamos que son importantes y creemos que la restauración de relaciones diplomáticas y el trabajo de nuestros diplomáticos en Cuba nos ayudarán, dijo el portavoz. Ante un informe de que miembros del Congreso estarían impulsando una ley para cortar los fondos de colaboración con Cuba en materia de defensa, el vocero señaló que no esperaba que ocurra eso y agregó: ciertamente hemos visto algunas amenazas de legisladores, pero el secretario Kerry está dispuesto a discutir con miembros del Congreso esta nueva relación que estamos construyendo con Cuba, y esa acción de los legisladores sería contraproductiva ahora que se han restaurado los vínculos diplomáticos, dijo el vocero del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Una nueva encuesta indica que 3 de cada 4 estadounidenses creen que las relaciones con Cuba son necesarias. Nuestra colega Grisel González nos informa.
El sondeo indica que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente Barack Obama en la nueva etapa de relaciones entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Eso según una encuesta de la agencia de noticias Prensa Asociada que se dio a conocer en el marco de la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba.
La mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con la reanudación de relaciones con Cuba, ¿no? Y eso ya viene siendo una tendencia en varias encuestas. Es decir, es un poco la noción que es preferible tener relaciones a no tener relaciones con Cuba, ¿no?
Sobre las sanciones a Cuba, el 48% dijo que deberían reducirse o eliminarse, mientras que un 47% dijo estar a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% se abstuvo de responder sobre este tema. Según los resultados, 46% sitúa a Cuba como un país no amistoso, pero tampoco un enemigo. El 31% catalogó la relación con la isla como amistosa, pero sin llegar a ser un aliado, y el 15% de los encuestados la calificaron como enemigo. Solo el 3% de la muestra consideró a Cuba como aliado de Estados Unidos.
Reanudamos la relación, pero ¿qué hacemos ahora para que Cuba no, de alguna manera, siga en un camino, digamos, de donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya un poco más de apertura política, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Ahí es donde hay el gran debate, ¿no? La mayoría de los americanos están a favor de reanudar relaciones, pero a la vez quieren tener mecanismos de presión hacia el gobierno de Cuba para lograr que el gobierno de Cuba pues se abra un poco, respete los derechos humanos.
Este sondeo de AP se realizó sobre una muestra por internet de 1.004 adultos entre el 9 y el 13 de julio. El margen de error de los encuestados es de más o menos 3,4 puntos porcentuales. Grisel González, Martín Noticias.
En otra encuesta, el 75% de los estadounidenses apoya la apertura hacia Cuba y el 72% está a favor de levantar el embargo comercial a la isla caribeña, según una encuesta nacional del Centro de Investigación Pew.
El estudio destaca un aumento notable en el apoyo a la apertura a Cuba desde el pasado enero, cuando el 63% de los encuestados por Pew a nivel nacional dijo respaldar el anuncio sobre el acercamiento bilateral y el 66% se mostró favorable a levantar el embargo.
La encuesta divulgada hoy refleja un aumento en el respaldo al acercamiento entre prácticamente todos los grupos partidistas en Estados Unidos. Indica que el 56% de los republicanos aprueba el restablecimiento de las relaciones con Cuba, un alza de 16 puntos porcentuales desde enero.
El secretario de Estado John Kerry dijo que el discurso pronunciado por el líder supremo iraní, Ali Jamenei, tras la firma del acuerdo nuclear es muy preocupante.
En su discurso, Jamenei volvió a cuestionar las políticas de Estados Unidos en la región, 4 días después de que el gobierno iraní acordó con las potencias internacionales hacer más transparente su industria atómica a cambio del levantamiento de las sanciones.
En este sentido, el líder iraní señaló que su país no variará su postura en Yemen, Siria, Irak, Bahrein y en Palestina.
En una entrevista con la cadena de televisión saudita Al Arabiya este martes, Kerry señala que no sabía cómo interpretarlo, pero que si esa es la política de Irán, es muy inquietante.
El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que la visita de un grupo de senadores españoles y sudamericanos a Caracas es parte de una campaña de descrédito contra el Estado venezolano.
Sin embargo, la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, considera que la visita está enfocada en el tema de los presos políticos y las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. El viernes los senadores tienen previsto publicar la declaración de Caracas.
Otra figura de la comunidad internacional han tratado de visitar Venezuela para analizar la situación y conversar con la oposición y los presos políticos, pero se han encontrado con obstáculos.
Por ejemplo, el 18 de junio llegó a Venezuela un grupo de senadores brasileños, quienes se tuvieron que regresar a su país porque las autoridades impidieron que llegasen a Caracas. Exactamente son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá nos visitará el periodista Rolando Cartaya y nos va a dar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticias.com, para este miércoles. Seguimos con Lucy, seguimos con la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, huevo de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico de tiempo para Cuba, según las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ese retorno de la corriente de Humboldt desde el sur de Chile hasta las costas del Perú, provocado por el fuerte anticiclón australiano, comienza en los días de Navidad. Tal vez por ello le llaman la corriente del niño. Eso crea un brusco calentamiento en las costas peruanas y provoca el levantamiento de las masas de aire hacia los niveles altos de la atmósfera y se convierten en esos oestes que liquidan el desarrollo de las ondas tropicales sobre el Caribe y el Atlántico y en consecuencia provocando una temporada de huracanes poco activa. Hoy en Cuba tendremos un día soleado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas de del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo, la vamos a hablar de pelota, sí señor, y por cierto que los Marlins blanquearon a los Diamond Band de Arizona, eso estuvo muy bueno, 3-0, mi estimado amigo, ¿qué te parece?
Bueno, eso no pasa muy a menudo, Marlins habían perdido ya 4 juegos al hilo después del juego de las estrellas, pero ayer se recuperaron por lo menos momentáneamente y le ganaron a Arizona 3-0. Matt Latos despachó 7 innings de cons, Michael Morse conectó larga distancia en la victoria. En el resto de la Liga Nacional ayer, mala noticia para ti, Oscar, sí. Los Mets de Nueva York le ganaron a los Washington Nationals 7-2. Eric Campbell impulsó 2 carreras con un hit, bateando de emergente en el séptimo inning, y los Mets cerraron con broche de oro, anotando 2 carreras más en la novena entrada. El equipo de Washington sigue teniendo el mismo problema que ha tenido toda la temporada. No fildean sus posiciones en el terreno.
Increíble.
Defensivamente son horrendos.
Sí.
Pero eso pasa. Los Cubs de Chicago le ganaron a Cincinnati 5-4 en 13 innings. El catcher novato Kyle Schwarber empató el juego con un jonrón en el noveno inning y decidió el partido con otro vuela cerca en el 13º. Atlanta le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 4-3. Chris Johnson batió 3 hits y remolcó 2 carreras. Tampa Bay blanqueó a los Philadelphia Phillies 1-0. Nathan Kearns disparó un jonrón y tiró 5 innings de scrimmage para anotarse la victoria. Milwaukee superó a los Indios de Cleveland 8-1. Gene Segura conectó larga distancia con un corredor a bordo. Los Texas Rangers le ganaron a los Rockies de Colorado 9-0. Shin Soo Choo batió para el ciclo, batió hit, two-way, three-way y jonrón en el juego. Los Rangers ganaron por solamente la tercera vez en sus últimos 13 juegos. Y los Gigantes de San Francisco vencieron a los Padres de San Diego 9-3. Chris Heston permitió un solo hit en sus 8 innings que trabajó y Brandon Crawford disparó un jonrón con 2 corredores en base. Hunter Pence y Héctor Sánchez también conectaron larga distancia. Se acabó lo que se daba. Regreso más tarde contigo con la Liga Americana. No te vayas lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos afirma que mantendrá sus programas pro-democracia para Cuba. 2 encuestas reflejan un elevado apoyo de los estadounidenses al restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana. Human Rights Watch denuncia retrasos en los tribunales de Ecuador a las apelaciones de manifestantes retenidos en prisiones. Y el gobierno griego explica al Parlamento el nuevo paquete de medidas de austeridad para recibir un rescate económico.
En el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este miércoles. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés, un saludo a los oyentes de Radio Martí a esta hora, y vamos a presentar los últimos titulares que encabezan nuestro portal de internet. Obama: relaciones con Cuba significan más oportunidades para ese pueblo. Esto dijo el presidente hablando ante una convención de veteranos en Pittsburgh, y también que la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba reafirma los valores de esta nación. Washington Post y New York Times sobre reapertura de embajadas. En sendos editoriales, el diario capitalino sostiene que podría fortalecer a un régimen comunista y rígidamente autoritario, mientras que el neoyorquino dice que el gobierno de los Castro estará bajo la creciente presión de un pueblo que desea vivir en libertad. Senador Bob Menéndez reacciona a reapertura de embajada cubana. El legislador cubano-americano dijo que el acuerdo entre los dos gobiernos facilitará las cosas al gobierno de Cuba, pero que uno de sus principales objetivos, el levantamiento del embargo, no cuenta con los votos necesarios en ninguna de las cámaras del Congreso. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. La hija de Payá pone a prueba la recién estrenada embajada de Cuba en Estados Unidos. A Rosa María Payá le llamaron a la policía cuando intentaba entregar una carta de su madre, Ofelia Acevedo, al ministro de Salud de Cuba, Roberto Morales, pidiendo un reporte de las autopsias de su padre, Oswaldo Payá, y Harold Cepero. Ernesto Betancourt, primer representante de Castro en Washington, el primer director de Radio Martí, había tomado posesión de la embajada cubana en Washington el 1 de enero de 1959 a nombre del movimiento 26 de julio. Kerry a NBC. Con Cuba, el presidente ha dado un paso irreversible. El secretario de Estado, en entrevista con la cadena estadounidense, criticó las gestiones en el Congreso para bloquear la nueva política cubana de Obama y predijo que para el sucesor de este en 2017 será prácticamente imposible cambiar de rumbo. Cuando Ike rompió con Cuba, la gota que colmó la copa. Aunque el presidente Eisenhower cortó las relaciones con Cuba el 3 de enero del 61, motivado por una reducción del personal diplomático que había ordenado La Habana, la ruptura siguió a un deterioro progresivo de las relaciones a medida que Castro confiscaba propiedades estadounidenses y se acercaba a Moscú. Y tercera base cubano se robó el show. Lanzándose en dive, Junel Escobar de los Nacionales de Washington le quitó un seguro hit al primera base de los Mets de Nueva York, Eric Campbell. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Son las 7:20 minutos de la mañana. Lucy, estamos hablando la otra media hora anterior acerca del aguardiente de Colombia. Y de Colombia es este efeméride que me llamó la atención porque tiene que ver mucho con algo que está sucediendo ahora, que es exactamente en México, pero esto es en Colombia. Y data del año, escucha con atención, año 1992, fíjate. En Colombia, Pablo Escobar, temiendo la extradición a Estados Unidos, se fuga de su lujosa celda en la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral, que tengo entendido que él mismo la mandó a construir.
Pues así es.
¿Qué te parece?
Se fue de la catedral.
Se fue de la catedral.
Y el Chapo ahora se fue por su túnel, que pusieron escalerita, aire acondicionado, música indirecta. Le fueron haciendo el manicure por el camino.
Pero tú sabes cuál es el común denominador de todo esto: la extradición a Estados Unidos. Ese es el temor de todos estos traficantes de América Latina.
Sí, porque aquí se compran todo, pero de aquí es más difícil que se escape. No. Aunque.
Aquí la cosa es en serio.
Hace poco se escaparon. Fueron dos presos, pero no creo que Escobar se le fuera a escapar a que nadie se lo hubieran agarrado.
No, claro que no.
Y precisamente por eso fue que se escapa de la famosa catedral.
Catedral, sí, señor. ¿Qué te parece?
Y el Chapo, tú ves las fotografías de México, de los grandes túneles, como si fuera una especie de grandes cloaca, la policía mirando. Yo creo que el Chapo ya voló hace más rato.
Como Matías Pérez.
Sí,
señor.
Tú sabes que recuerdo que el año pasado estuve aquí hablando acerca de la exesposa de Maradona, que le había hecho una denuncia por maltrato. ¿Te acuerdas que andaba por allá por los Emiratos?
Cómo no, por los Emiratos.
Entonces, Maradona, para contrarrestar aquello, hizo unas declaraciones de que la iba a acusar de robo, de malversación, que iba a pedir a la Interpol que la trajera de vuelta, la extraditara a Claudia Villafañe, que es la ex esposa de Diego Maradona. Pues sabe que lo logró y estuvo declarando en el día de ayer ante la justicia argentina por el supuesto robo de 8,7 millones de dólares de las cuentas del ex astro del fútbol mundial. Entonces Villafañe se presentó a declarar junto a un abogado de Buenos Aires en el marco de una mediación que pidió el exfutbolista, que reclama un faltante de 80 millones de pesos, que son 8,7 millones de dólares. Y el abogado declaró que si hay algún tipo de evasión tributaria, la responsabilidad es que de quien tributa y no de Claudia. Y la justicia le va a dar un revés importante a Maradona. Eso es lo que se dijo en la rueda de prensa. Sí. También, por supuesto, por parte de su defensa, dijo que había sido una mujer que había protegido a su marido y expareja durante años. ¿Te acuerdas cuando ella hizo las declaraciones que dice que ella no reportó de los abusos antes precisamente por protegerlo y porque lo quería?
Bueno,
eso fue lo que ella dijo, que por eso no lo había reportado.
Sí.
Entonces, ella dice que no tiene nada que ocultar, que hasta que no avance no puede hablar de quiénes están involucrados, pero Maradona dice que lo único que pretende es su dinero. Y que lo único que quiere, así mismo se expresó, yo lo único que quiero es mi plata.
Oh, su plata.
Sí, así mismo, que me devuelvan mi plata, así dijo. Sí. Lo lamento por ellos, le gritó a un periodista local. Ahora, Maradona apuntó que las hijas que tuvo con Villafañe, con esta señora que está demandando, durante sus 13 años de matrimonio, también tiene una hija extramarital que dice que deben quedarse tranquilas.
Sí.
El caso es que no sabemos en qué va a parar esto.
Porque la entrega es gratis.
Sí, y dice que no se sabe, en realidad ella hizo la denuncia de malos tratos y también dijo y de amenazas, y ella dijo que no lo había hecho antes precisamente porque lo quería y no quería perjudicarlo, pero él pues se agarró de aquello y la denunció entonces con problemas de dinero, y eso es lo que se está moviendo en este momento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana ya. Estamos a julio 22 del 2015, vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opina el diario New York Times que las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba presionarán al gobierno de Raúl Castro. La oposición venezolana convoca manifestaciones para rechazar la inhabilitación política de varios candidatos a legisladores. El secretario de Defensa Ash Carter visita hoy a Arabia Saudita para promover el acuerdo nuclear con Irán. Y Human Rights Watch advierte que 13 abogados y activistas de los derechos humanos en China están en riesgo de ser torturados.
Pasamos con las informaciones en detalle. El senador estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, reiteró sus críticas sobre las relaciones con Cuba y opinó que en el Congreso no existen los votos necesarios para levantar el embargo. Nuestra colega Gina Barroso conversó con el senador demócrata de Nueva Jersey.
Los cambios en las embajadas, más allá de simbólicos y técnicos para los Estados Unidos, serán pocos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba han pedido más libertad de movimiento. Ahora no tendrán que pedir autorización del gobierno cubano para trasladarse dentro de la isla. Para el gobierno cubano, este nuevo estatus es beneficioso.
Hay ventajas bancarios, ventajas de poder viajar aquí en este país para seguir promoviendo su política. Transacciones serán más fáciles para el régimen.
La base naval de Guantánamo Guantánamo sigue siendo un irritante para el régimen.
Hay esos intereses económicos que le importa más el color verde que el color de libertad, pero yo estoy convencido que no hay los votos en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado para levantar el embargo.
El gobierno de Obama se ha pronunciado varias veces por el levantamiento del embargo. Cuba está entre los peores países hace 12 años debido a las denuncias de tráfico sexual y trabajo forzado de cubanos obligados a ejercer en otros países.
Cuba no ha hecho absolutamente nada para mejorar esa condición, así que darle un premio, levantarlo de el nivel más bajo a un nivel superior, no es aceptable y no se han ganado esa oportunidad tanto como Malasia.
¿Y el pueblo cubano cómo se beneficia de este cambio? El gobierno de Obama afirma que lo más importante son los derechos humanos y en la misma conferencia de prensa luego de inaugurar la embajada en Washington, Rodríguez y Kerry tocaron el tema. Cuba no reconoce aún que esto es un problema.
Y es increíble para mí que aceptamos cualquier limitación. Si vamos a tener relaciones con un país, no debemos aceptar limitaciones.
China Barroso, Martín Noticias.
El diario New York Times comentó que gracias a las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba, el gobierno de los Castro estará bajo creciente presión de un pueblo que desea vivir en libertad.
El pueblo cubano tiene el anhelo de oponerse sin temor al gobierno, vivir sin depender del gobierno y acceder a tecnología para comunicarse al mundo, indicó Rotativo en un editorial.
No obstante, el New York Times advierte que Cuba es un estado policial dinástico que podría intentar fortalecer su poder a corto plazo mientras crecen las expectativas de un cambio.
Asimismo, dice que la nominación o normalización de relaciones se tomará a tiempo, pues hay temas difíciles como las propiedades confiscadas y la base naval de Guantánamo. El próximo paso, señala el Rotativo, es que el Congreso levante el embargo.
Concluye el New York Times que son los cubanos quienes tendrán que resolver sus diferencias en algún momento del futuro y que Estados Unidos podrá ser de gran ayuda en ese proceso, porque ya no será considerado un vecino antagónico.
Por otra parte, varios países de América Latina aplaudieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos como un hecho de especial relevancia para la región y el mundo, informa Jorge Orellana.
Varias naciones de América Latina aplaudieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y calificaron el hecho de histórico para la región y el mundo. Hicieron votos porque el antagonismo de más de medio siglo desaparezca. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos elogió la reapertura de las embajadas y dijo que es un hecho que mejora la armonía en el escenario internacional. Por su parte, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, señaló:
es un día, sin duda, muy importante para la región. Creo que este es el momento de hablar de unas nuevas relaciones hemisféricas basadas más en el respeto mutuo, en la autonomía, en la solidaridad, no en conceptos verticales sino horizontales, que son los que nos gustan a los suramericanos.
La presidenta argentina Cristina Fernández dijo que este nuevo paso confirma que el diálogo, el respeto de la soberanía de las naciones y los pueblos y la observancia de derecho internacional son las únicas vías legítimas para la resolución de diferencias. En tanto, El Salvador señaló que es un éxito de ambas partes, que pudieron encontrar los caminos diplomáticos para tratar las diferencias. Chile considera que la apertura de embajadas en Washington y La Habana es el paso final para terminar definitivamente con la Guerra Fría. México celebra la noticia y la califica de hecho histórico. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La oposición venezolana, a través de la organización Mesa de la Unidad Democrática, rechazó las inhabilitaciones de las que fueron víctimas cuatro de sus dirigentes en las últimas semanas.
Por su parte, Lidia Tintori, dirigente de Voluntad Popular y esposa del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, escribió en su cuenta Twitter que los inhabilitados son los representantes y las voces del pueblo de Venezuela y por eso le tiene miedo.
La organización dijo que esta semana saldrán a la calle para rechazar la inhabilitación política de María Corina Machado, Pablo Pérez, Enzo Escarano y Daniel Ceballos.
La Mesa de la Unidad Democrática espera formar dos comisiones para denunciar ante la OEA y la ONU lo que consideran arbitrariedades de la Contraloría General de Venezuela.
La tasa de aprobación del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se derrumbó a un escaso 7.7%.
Una nueva encuesta realizada por la firma MDA para la Conferencia o Confederación Nacional del Transporte, CNT, patronal, indica que el 20.5% de las personas entrevistadas calificaron al gobierno como regular.
MDA preguntó sobre el grave escándalo de corrupción destapado en la estatal Petrobras, revelando que un 69.2% consideró que Rosset tiene algún grado de culpa en esas irregularidades, que han llevado a sectores minoritarios de la oposición a demandar la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la mandataria.
Según el sondeo, un 62.8% de los consultados se mostró a favor de ese juicio frente a un 32.1% que se declaró en contra.
Un influyente diario estadounidense exhorta al magnate Donald Trump a que abandone la campaña por la candidatura presidencial, mientras una encuesta lo señala como el favorito entre los republicanos. Luis Alberto Facal nos informa.
El diario Des Moines Register de Iowa, donde comienza el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos, pidió a Donald Trump que abandone la campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano y lo calificó como un fanfarrón irresponsable. En un editorial, el diario dice que ser elegible no es lo mismo que estar calificado, y Trump ha probado no solo no estar calificado para el cargo, sino para estar en el mismo escenario que sus oponentes republicanos. El sábado, en un acto político en Iowa, Trump dijo que McCain, quien pasó 5 años como prisionero durante la guerra de Vietnam, no era un héroe de guerra. Él es un héroe porque fue capturado, agregó Trump. Me gusta la gente que no fue capturada, agregó. Los comentarios de Trump han generado una ola de críticas tanto de republicanos como de demócratas. El senador McCain dijo el lunes que Trump no tiene que disculparse con él por lo que dijo acerca de su cautiverio en Vietnam, sino con los veteranos. Sin embargo, una nueva encuesta divulgada el lunes a nivel nacional encuentra que Trump figura al tope de los candidatos a la nominación republicana, aunque surgen interrogantes sobre si podrá mantenerse en ese nivel. El sondeo del Washington Post y ABC News da a Trump un 24% de apoyo entre los republicanos registrados para votar, muy por encima de sus rivales más cercanos, como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien tiene un 13%, y el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con un 12%. Luis Alberto Facal, Washington.
Son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Horacio Domínguez. Noticias deportivas, estaremos conversando de pelota de regreso con el decano Yesenia del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando más de algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, una nueva onda tropical está abandonando las islas de Cabo Verde con rumbo oeste hacia las aguas del Atlántico Central y está bien representada hasta los 10.000 pies de altura. Sin embargo, las fuertes corrientes del oeste están inhibiendo el desarrollo de esta onda. Así ocurre con tres ondas tropicales que se desplazan sobre las aguas del Caribe con poca fuerza, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables y la ocurrencia de tormentas eléctricas pero muy aisladas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, el decano está contento brindando porque ayer sus Yankees ganaron 13-2 a los Orioles. Sí, señor. Bueno, el pitcher fue un tal Wilson que está 3-0. Jerry, buenos días.
Entró de relevo sustituyendo a Nate Eovaldi, que solamente lanzó 5 innings y pico. Oh. Y los Yankees anotaron la carrera del gane en el sexto.
Sí.
Gracias a un hit impulsador de Brendan Ryan. Alex Rodríguez y Chase Headley impulsaron las otras dos carreras para los Yankees, que han ganado 7 de sus últimos 9 encuentros.
Oye, va por buen camino entonces los muchachos.
En este momento están jugando buena pelota. En el resto de la liga americana ayer, un equipo que no está jugando buena pelota, los Tigres del Detroit, que ayer cayeron 11-9 contra los Seattle Mariners. Franklin Gutiérrez disparó un jonrón con las bases llenas, bateando de emergente en el octavo inning. Detroit tiene un equipazo, pero cuando llegan al bullpen, recoge y vete.
Sí,
en la derrota, J.D. Martínez, Joenny Céspedes y Nick Castellanos todos conectaron jonrones, pero como te dije, no fue suficiente. Los Houston Astros le ganaron al Boston 8-3. ¡Qué sorpresa! Chris Carter y Carlos Correa impulsaron 2 carreras cada uno. Las Medias Rojas han perdido 6 juegos consecutivos. Toronto le ganó al Oakland 7-1. Jonrones de Edwin Encarnación, José Bautista y Russell Martin impulsaron a los Blue Jays a la victoria. Los Angelinos de Los Ángeles 7-0 sobre el Minnesota. Matt Shoemaker ponchó a 10 bateadores en 6 innings que lanzó. Chris Aenera conectó larga distancia y terminó con 4 carreras impulsadas. San Luis le ganó a las Medias Blancas de Chicago 8-5. Matt Holliday disparó un jonrón con las bases llenas. Y los Royals de Kansas City siguen impresionando. Le ganaron a los Piratas del Pittsburgh 3-1. Jared Dyson impulsó las 2 carreras decisivas con un hit en el octavo inning. Regreso contigo un poco más tarde, Oscar. No te vayas lejos.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina el diario New York Times que las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba presionarán al gobierno de Raúl Castro. La oposición venezolana convoca manifestaciones para rechazar la inhabilitación política de varios candidatos a legisladores. El secretario de Defensa Ash Carter visita hoy Arabia Saudita para promover el acuerdo nuclear con Irán. Y Human Rights Watch advierte que 13 abogados y activistas de los derechos humanos en China están a riesgo de ser torturados.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, tú sabes que cuando ocurre un evento político que impacta a las comunidades y a países, siempre después de que se dan, viene el tiempo de las reacciones, de las opiniones.
Sí, señor.
Y de las visiones que tiene cada cual.
Usualmente es así.
Traigo esto por lo siguiente, fíjate. Hay dos ángulos de este asunto que me gustaría tratar. Y uno es los editoriales de los diarios Washington Post y New York Times sobre el tema del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y las otras son un par de encuestas que han salido a propósito de este asunto. Comienzo por las encuestas, Oscar.
Sí, señor, adelante.
La última encuesta de Pew Research Center, según esto, dice que el 73% de los entrevistados apoya la apertura de la embajada y el 72% aboga por el fin del embargo, por poner fin del embargo. Y la encuesta de la agencia de noticias AP, GFK, dice que el 58% apoya la gestión o la nueva política de Obama hacia Cuba y el 40% la desaprueba. Ahora, de estas dos encuestas, ¿cuáles son los dos datos que a mí me parece que son muy reveladores? El de la encuesta de Pew Research Center dice el 43% de los encuestados que piensa, que cree que estos cambios de la política va a traer algo de democracia a Cuba. El 49% piensa que la situación va a seguir siendo la misma. O sea, el impacto que ven en materia de democracia. Uh-huh. Y en el caso de la encuesta de AP, dice lo siguiente: el 48% piensa que las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, es decir, el embargo, debe reducirse o eliminarse, pero el 47% cree que hay que mantenerlo o aumentarlo. Quiere decir que es parejo. Lo que están diciendo estas dos encuestas, Oscar, es que en materia de democracia, es decir, del impacto que puede tener inmediato el tema de las relaciones, en materia política, de los cambios que debería hacer el gobierno de Cuba y que sabemos que no va a hacer, todavía lo ven lejano. Es decir, una cosa es favorecer un cambio de la política norteamericana hacia Cuba y otra es cuál sería el impacto.
El resultado.
Sí. En cambio, y para concluir, Oscar, los dos editoriales que te cité, el de Washington Post y el New York Times, según el Washington Post, la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba lo que va a hacer es fortalecer al régimen comunista. Y el ejemplo que pone es lo siguiente: Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con China, Rusia, Arabia Saudita. En ninguno de los tres países se respetan los derechos humanos. El New York Times, en cambio, cree todo lo contrario, que el gobierno de Raúl Castro va a estar bajo mucha presión del pueblo con estos cambios de la nueva política norteamericana hacia Cuba y que el pueblo desea vivir en libertad y eso va a presionar al gobierno. Así que ahí están las opiniones, interesantes las encuestas e interesantes los editoriales, Oscar.
Vamos a ver, gracias Miguel.
Un saludo para ti.
Gracias. Bien, son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros. Y bueno, traigo una noticia de Japón, de una nueva empresa nipona que lanza la primera comida de perros para microondas. Así que
es la primera. Hasta ahora no había visto comida de perro para microondas.
Hay muchas que están refrigeradas. Tú sabes que tú compras en los lugares de comida de animales, además de la comida dura, de la que viene en lata, vienen unas que son refrigeradas. Pero el lanzamiento de la primera comida de perro que se calienta en el microondas es definitivamente japonés.
Claro.
Ha sido desarrollado por una empresa que además de fabricar productos para mascotas, pues vende también pañales y productos de belleza femenino.
Sí.
Y bueno, acaban de sacar esta comida.
Interesante.
La pones en el microwave, como le decimos aquí, el microondas, durante 10 segundos. Y entonces esa especie de pienso pues adquiere como una textura esponjosa, como de pan recién horneado, ¿no?
Sí, claro.
Y cada paquete cuesta como unos 7 euros, debe ser una pues comida bastante cara.
Sí, bastante cara.
Y es que allá en Japón el mercado de lo que es las mascotas ha crecido potencialmente en las últimas décadas.
Sí, sí.
Sobre todo la demanda de perros pequeños de tamaño. Uh-huh. Y según la Asociación de Productos para Mascota del Japón, dice que allí hay más de 20 millones de perros y gatos domésticos, una cifra mayor de la de niños menores de 14 años. Eso te quiere decir que hay más casas, más parejas que en vez de tener niños, pues tienen mascotas.
Muy interesante. Así que entonces tú pones en macrowave ese alimento para el perrito, igual que pones tu lasaña para que la hagas.
Pues
porque macrowave es una cosa que se usa muchísimo. Hay muchas cajitas que son para macrowave.
Recuerda que una comidita, un lonchito. Eso existe aquí desde hace muchísimos años. Cuando yo llegué a este país, hace ya, como aquel que dice, más de 3 décadas, casi 4, pues yo recuerdo que yo vi y me dijeron, eso se llama TV dinner.
TV dinner, yo
le dije, hey, ¿por qué se llama TV dinner? Comida de televisión, o mientras uno ve la televisión, o no sé cuál era el nombre específico. Ya hoy en día ese mercado pues ha crecido mucho en este país, pero cuando yo llegué recuerdo que me dijeron, se llama así, TV dinner, TV dinner.
Sí, señor, así mismo es.
Y todavía hay muchos que son extremadamente deliciosos, te saca de un apuro.
Cuando las personas, a veces dan 4 pesos.
Sí, cuando no tiene pues tiempo de cocinar. Ahora sí es una cosa en el mercado, es una innovación que salga este tipo de comida pues para las mascotas.
Así mismo,
y
eso es algo nuevo.
¿Cuánto me queda? Un poquito tiempo. Bueno, tú sabes que durante muchísimos años hay un señor que se mantiene vigilando al monstruo del lago Ness. Así se llama, se dice Ness.
El Ness, sí. ¿Lo está vigilando?
Sí, que es que siempre lo pintan como que en el lago Ness sale la cabeza de un dinosaurio. Después hablamos un poquito de eso.
Pero bueno, así que, pero ¿será verdad o será o no? Esto es un cuento chino.
No, puede ser que sea un mito, pero el señor sigue vigilando.
Así decía un tío mío allá en Camajuaní, que paz descanse, Vito.